La verdad es que me parece aberrante, atrasada la provincia, en algo que, como vos manifestás, que es la interrupción legal del embarazo, existe desde 1921, que lo ratificó la Corte Suprema en el 2012 en el fallo FAL, también mencionando, y en ese momento ya estableciendo que cada provincia debía dictar un protocolo para la actuación de estos casos, en donde hay un abuso, hay una violación. Entonces, la niña, porque es una niña, le estamos robando su inocencia, su plenitud de desarrollo, y me parece que mínimamente todos los centros asistenciales, todos los centros psicológicos y las atenciones que tendría que tener la menor, deberían trabajar con un protocolo de asistencia, manifestándole cuáles son sus derechos, cuáles son los procedimientos que tienen que llevarse adelante, cosa que la provincia no la tiene. Somos una de las pocas provincias que todavía no tenemos un protocolo propio y tampoco tenemos una adhesión al protocolo nacional. En el 2015 ya se estableció un protocolo nacional y la provincia tampoco está adherida. Recordemos que esto no tiene nada que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que la tratamos en el Senado y que definitivamente no se pudo acceder por la cantidad de votos. Esto es algo que ya existe, que es por una causa de violación. Hay un abuso, hay una violación en Montecaseros, donde la niña tuvo que ser trasladada para su atención acá en Capital, y la discusión venía si iban a practicar o no una cesárea, con los riesgos que implica para su cuerpo tan chiquitito y llevar adelante un embarazo, y sobre todo lo que implica luego tener que volver a su casa. Hace unos días también comentaba su mamá dónde van a volver, cómo van a volver, y la verdad es que eso es un estado no presente, es un estado ausente, un estado, la verdad, a mí como funcionaria también hasta digo, me da vergüenza no poder desarrollar en plenitud los derechos de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas y de nuestros niños. Estamos hablando de una niña de 10 años que la verdad es que hoy no pudimos estar presentes en darle toda la atención que necesita. Y bueno, por eso iniciamos también esta campaña, porque no es el primer caso. Corrientes es una de las provincias que tiene más embarazos infantiles, más mortalidad infantil. Entonces me parece que empezar a trabajar en conjunto, ojalá que también los funcionarios de la oposición se pongan a trabajar, porque es un atraso de más de 100 años el que tenemos como provincia, no adherimos a un protocolo de algo que está establecido hace muchísimo.
Bueno, lo que nosotros pudimos leer, saber, incluso por una colega que fue entrevistada aquí en la radio, en el programa de la mañana, en esa jornada, creo que el viernes pasado, que a la menor le habían dicho que tenía muchas complicaciones, ¿no?, de realizar la interrupción del embarazo. Pero también lo que noto que es una, esto es una percepción personal, ¿no?, que es una de las excusas más escuchadas a la hora de actuar, ¿no?, donde se prácticamente se asusta a la familia, a la menor, sin tener en cuenta también que el riesgo de una cesárea es altísima, más para esa edad.
Sí, tiene que ver con eso, con los riesgos que implica para un cuerpo tan chiquitito llevar adelante una cesárea o llevar un parto en ese estadio, pero también estaba bastante avanzado cuando lo trajeron acá. Recordemos que ya está por llegar a la semana 38, si es que ya no está en esa semana.
Para el día 5.
Se dio cuenta recién en la semana.
Sí, creo que para el día 5 tenía prevista la cesárea.
Sí. Entonces me parece sumamente riesgoso, pero también habla de una desidia como Estado. Ahí vos te das cuenta, Viviana, cuando nosotros hablamos de la ESI, de cuánto falta también la ESI en los colegios para que nuestros chicos sepan cuáles son sus derechos, que si un mayor los toca, los abusa, está mal, y que muchas veces quienes se resisten a dar esta educación sexual en los colegios, acorde a la edad, yo creo que tiene que ser de acuerdo a la etapa en que cada desarrollo de cada niño y en cada etapa del ciclo lectivo que se vaya dando, muchas veces los que se niegan son familiares. Y el 98% de los casos de abuso se dan en relaciones intrafamiliares. Por eso es tan importante que se aplique la ESI, que se empiece a dar, que hoy se genere este protocolo también para que a la primera asistencia o a la primer consulta que pudo haber tenido su mamá, la niña, con un centro asistencial, ya se le manifiesten cuáles son sus derechos y no esperar a último momento para ver cuál es realmente el riesgo que corre una niña a la hora de una cesárea, y ni hablar que ya le estamos cortando su desarrollo de niña y le estamos transformando en una mamá niña para el día de mañana. Entonces me parece que estamos atrasados como provincia y son puntos en los cuales nosotros no podemos tener disidencia. Son puntos en los que atrasan, en que hablan de los derechos de las mujeres, que están atrasados, los venimos viendo, y la verdad que en el último tiempo hemos crecido muchísimo en visibilidad a las mujeres en todos los espacios donde estamos, pero creo que como provincia estamos 1000 años luz atrasados de lo que están otras provincias o otros países del mundo.
Senadora Marcelo Ruchoa, la saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien?
Pero bien. Más allá de esto que está ocurriendo, que ya viene desde hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que nos venimos preguntando qué pasa, ¿no es cierto?, con este tipo de casos terribles que suceden en nuestra sociedad. La implementación de ESI nos da la posibilidad a una provincia como Corrientes, que a través de esta declaración que hizo de provida, se declaró provida, y a partir de eso, como dijo representantes, ¿no es cierto?, del colectivo feminista, por ejemplo, de Monte Casero, dice, es difícil que las instituciones aborden un caso así con perspectiva de género, porque acá hay una falla desde el comienzo de donde se descubre o donde se visibiliza el problema de cada una de las instituciones por donde pasó, fallaron, porque no le dieron a la asistencia que tenían que darle, porque fallaron en dónde fue a recibir esa asistencia, falló el ámbito sanitario, falló el ámbito psicológico, judicial. A la implementación de ESI en una provincia como esta, ¿se trasvasa, o sea, se pueden aplicar todas estas cuestiones que va a sacar la ley?
Y deberían aplicarse. La verdad es que nosotros tenemos un decreto que se declara provincia pro vida, pero somos una de las provincias con más muerte neonatal, con embarazos infantiles. La verdad es que es contradictorio llamarnos provincia pro vida y no poder acceder a los derechos más elementales. Habría que trabajar con, y en esto digo, ponernos de acuerdo en puntos esenciales, de algo que ya existe, que tenemos que reconocer que hay un problema. La verdad es que el caso de esta niña de Monte Casero se visibilizó hoy, pero hay muchísimos casos que nosotros nos venimos enterando en muchas localidades, sobre todo en localidades del interior, donde el acceso ya directamente a la salud es deplorable. Y ni hablar del acceso a la educación. Entonces me parece que ponernos de acuerdo entre oficialismo y oposición en puntos esenciales que hacen a la vida y el desarrollo mínimamente de nuestros niños, niñas y adolescentes, es esencial, si no, no podemos avanzar como sociedad. La verdad es que ponernos de acuerdo en redactar un protocolo acorde a la provincia en la que vivimos. Si vos me preguntás a mí, quizás querría adherirme al protocolo nacional, que es un protocolo sumamente avanzado. Pero bueno, entendemos la coyuntura en la que vivimos. Pero por lo menos redactar un protocolo propio, trabajarlo con el Ministerio de Educación, trabajarlo con el Ministerio de Salud de la provincia, pero no podemos seguir en el ostracismo como lo venimos haciendo. Esto demuestra que venimos atrasados y vienen pasando estas cuestiones. Nosotros ahora vamos a iniciar una campaña tanto provincial, local y nacional para solicitar al gobierno provincial la adhesión definitiva del protocolo de la ILE, que estamos a años luz de lo que pasa en el mundo y en el país. La verdad es que esto muestra el atraso que tiene Corrientes en estos temas.
Bien, este es otro de los temas, como hablaba, decía recién, senadora, porque bueno, estamos observando la negación ante los hechos reales en la provincia de Corrientes hace muchísimo tiempo. Ser provida, ir a favor de la ley o estar en contra de la interrupción legal del embarazo, me parece que eso marca también un estilo, una forma de pensar del gobierno. ¿Qué aduce el gobierno a todo esto para negarse a una ley nacional?
La verdad es que se ajustan mucho al decreto que declara provincia provida, pero tenemos altos índices alarmantes de todo esto que yo te manifestaba, y me parece que tiene que darse un cambio, porque la sociedad ya no es la misma de la del 2010 cuando se declaró provincia provida. Los casos vienen sucediendo y con mayor frecuencia, entonces el Estado ya no puede estar ausente y no puede atenerse solamente a una letra muerta de un decreto. Me parece que tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros estamos dispuestos a acompañarle en ese cambio, porque entendemos que la sociedad cambió, que la sociedad es otra y que hoy se visibilizan más muchos casos que antes se tapaban o pasaban, y en el interior pasaban y nadie nos enterábamos. Hoy los casos se visibilizan y el Estado ya no puede mirar para el costado. Me parece que en eso mínimamente tenemos que ponernos de acuerdo.
Sí, además, bueno, otra de las observaciones que se pueden ver es cómo se prioriza la política por encima de la realidad de un pueblo, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión que es, hasta incluso a veces en espacios hay una naturalización, ¿no? De estas situaciones, de mirar, de dar vuelta la cara y mirar hacia otro lado. También, bueno, sentimos una cierta incomodidad, ¿no? Al ver, y pasando a otro tema que tiene que ver con la actualidad, pero tiene que ver con la salud también, cómo hoy está Corrientes respecto a la cantidad de casos de coronavirus, y la capital de Corrientes no ha descendido en sus fases. Siguen las actividades normales, respondiendo sí a una necesidad más que nada comercial y no a la necesidad del pueblo, que es protección, cuidarse. La verdad que estamos complicados en este momento. Hoy nuevamente más casos, ayer se conocieron más casos, hoy se conocieron otros casos en el interior, y nuevamente la salud está ahí a la espera de una determinación política, ¿no? Si cuidarnos o no cuidarnos. Es una posición bastante difícil y política, básicamente.
Yo creo que sí, la verdad es que acompaño cada una de las medidas que ha tomado el gobierno provincial la semana pasada, hoy seguramente las va a reforzar en conferencia también el gobernador, pero también habla de cuánta imagen política y el uso político que hicieron de esta pandemia, cuando claramente las medidas que se tomaron son de una fase 3, de una fase 1. Ayer dialogaba con algunas senadoras de otras provincias y me manifestaban que todas las provincias, pareciera como que se calmó el AMBA, se calmó Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que empezaron a darse muchos casos y contagios en muchas provincias, pero todas las provincias, incluso te digo provincias opositoras como Jujuy, sí, Mendoza, han vuelto a fase 3. Acá la verdad es que tomamos las medidas, pero no le ponemos el nombre de fase 3 por una cuestión de cuidado, por una cuestión de imagen del gobernador, pero los casos siguen pasando. Y otra cuestión, el primer caso acá que se da de irresponsabilidad tiene que ver con un ministro del gabinete del Ejecutivo Provincial. ¿Qué medidas van a tomar con ese ministro, con ese secretario de Deporte, que fue el primer caso que trajo el nexo epidemiológico acá, y ni siquiera en el marco de una actividad, sea en el marco de un juego de cartas, de juego de póker, en reunión con personas del Chaco? Entonces me parece que si el gobierno va a tomar las medidas, nosotros vamos a acompañar, porque entendemos que la mejor manera es cuidarnos, quedarnos en nuestras casas, pero también tomarlo en serio y no estar cuidando solamente la imagen, porque el gobierno nacional tuvo que tomar desde el día 1 decisiones que son difíciles, decisiones que a veces la ciudadanía no entiende, que la ciudadanía no comprende, que entiendo que están cansados, que entiendo que hay una situación económica detrás, pero priorizar la salud. Y el gobierno nacional no tuvo tapujos en tomar esas definiciones del día 1, en un marco totalmente difícil, con una economía devaluada como la que ya veníamos, pero las tomó. y puso siempre al frente el gobierno nacional, el presidente puso al frente siempre su no le importó su imagen en ese momento. Me parece que acá el gobierno está priorizando más su imagen, tomando las medidas, pero no diciendo realmente lo que pasa. Y me parece que la mejor manera de alertar a la sociedad es mostrándole lo que está pasando, y que la verdad que en Capital y en otras localidades también, porque he visto que en algunas localidades también empezaron a aparecer casos aislados, que seguramente algún nexo van a tener en estos días y lo vamos a estar viendo, pero tiene que tomar con seriedad lo que está pasando y no empezar a cuidar solamente la imagen de un gobierno provincial.
Sí, es un cuidado político muy selectivo, ¿no? Para algunas ciudades es una cosa, para otras ciudades otra. En estos momentos, por ejemplo, una de las ciudades complicadas en el interior es Santo Tomé, ¿no? Donde se van a tomar medidas, se van a iniciar acciones legales contra los primeros positivos por no dar aviso, y contra el puesto centinela de Misiones, que rechazó la entrada de las personas que hoy están en Santo Tomé. Sin embargo, Terrile está ahí gobernando.
Diana, qué diferencia que hay de trato también cuando en Paso de los Libres muchas personas se contagiaban en el marco de un trabajo, porque podemos discutir el tratamiento que le ha dado la clínica en donde se ha dado el primer caso en Paso de los Libres, pero la verdad es que muchos se han contagiado en el marco de un trabajo. Acá Terrile no se contagió en el marco de un trabajo y pasó desapercibido, lo tapamos, decimos que no hay nexo, que desconocemos el nexo, y la verdad es que todos sabemos acá qué pasó. Hubo un descuido, y peor aún porque sale él en un comunicado manifestando que no se cuidó lo suficiente. La verdad es que mínimamente deberían exigirle su renuncia como funcionario en una situación tan difícil que está viviendo no solamente Corrientes, el país, sino el mundo.
Sí, la verdad que es sí, nos sorprenden todos los días y nos quedamos escasos de palabras. Marcelo.
Bueno, senadora, cambiamos un poquito de tema, pero vamos a una realidad que también nos convoca y es necesario para que la gente esté atenta y sepa, ¿no? Porque se ha ratificado el decreto de necesidad de urgencia sobre telecomunicaciones, lo ha hecho el Senado y con esto queda fijo el mismo, ¿no?
Sí, el día jueves en sesión hemos ratificado el DNU 690, que es el que establece como un servicio público a las tecnologías de la información y de la comunicación, donde se establece como un derecho humano el acceso al Internet, a la telefonía. Me parece que si hay algo que nos ha demostrado esta pandemia es que, al igual que el servicio de agua, el servicio de energía, el servicio de las comunicaciones es algo esencial. Y no solamente que trae como un derecho humano esto, sino que trae a colación otros derechos. Yo creo que el derecho a la educación, ahí ustedes tienen a través de la radio que se está dando las clases a través de la radio LT12, porque demuestra que hay muchos chicos que todavía no y no pueden acceder ni siquiera a la telefonía, ni siquiera a través del Internet. Nosotros en Corrientes solamente un 30%, el otro día lo dialogábamos con el titular de la ENACOM en Corrientes, Isidro de Apocar, y manifestaba que solamente en Corrientes un 30% de la ciudadanía tiene acceso a Internet, no todos. Sin embargo, uno habla a veces que cuando hay teléfonos, los teléfonos sobrepasan el volumen de población, pero no todos tienen acceso al Internet en sus celulares. Y me parece que lo que dejó demostrado esto es que hoy el acceso al Internet, donde muchas tareas pasaron a ser esenciales y se realizan de manera de teletemática, donde la educación pasó a ser de manera teletemática, donde hoy, nosotros hace unos días también trabajábamos lo que es la telemedicina, las recetas, también a través de manera de teletemática. Me parece que ha demostrado que hoy el acceso a estos servicios es esencial. Y también por ahí se discutía muchísimo si las pymes iban a encarecer sus precios a partir de este DNU, y todo lo contrario. La verdad es que lo que manifiesta justamente el artículo 2 es que los licenciatarios van a fijar sus propios precios, pero tienen que ser de manera justa y razonable. Y obviamente que hay un Estado presente para controlar que eso se dé de manera justa y razonable. Muchas veces nos manifestaban las pymes que los grandes licenciatarios, que son los que le proveen el servicio a los minoristas, se daban todo en dólares. Sin embargo, el precio que ellos cobran a los usuarios de los servicios es en pesos. La verdad que esto es un poco lo que viene a regular el Estado, y que hoy tengamos un Estado presente que nos garantice precios justos, razonables y con acceso igualitario para todos, es sumamente importante. Es una decisión muy acertada del gobierno, sobre todo en esta situación de pandemia.
Sí, nos lleva a igualarnos, ¿no? Recién nombrabas la educación, pero también hace poco tiempo también se observó a través de nuestras autoridades nacionales el teletrabajo, que creo que muchas personas pudimos se pudo regular el trabajo a distancia de quienes no, de los empleados que no pudieron salir de sus casas, ¿no? Y todas estas leyes que nos igualan también fueron muy atacadas, por decirlo de alguna manera, por los sectores empresariales. Tanto escuchábamos una de las voces más vistas en los últimos tiempos en la televisión, que es Pergolini, por ejemplo, reivindicando a los grupos privados. Y también esta ley trajo mucho rechazo por parte de los multimedios. ¿Esperaban este tipo de reacciones?
Y perder privilegios siempre trae rechazos. La verdad es que yo digo, no solamente es acertado para nosotros, para quienes vamos a favorecer con estas leyes como el teletrabajo, que era algo que existía mucho antes de la pandemia. Nosotros hablamos del primer proyecto de teletrabajo ya en el año 2012. Entonces, la verdad es que lo sancionamos recién ahora, porque vino a apurarnos lo que es el teletrabajo, para asegurar a las personas que hoy lo hagan como actividad esencial desde sus domicilios con un gran esfuerzo. Pero era algo que ya existía. Y esto también de declarar servicio esencial en competencia y que el Estado tenga la facultad de regular los precios, también perder privilegios es algo que afecta sobre todo a un grupo tan minoritario, pero creo que el Estado va a regular lo que el privado no hace. Muchas veces nos hablan de las desinversiones que se van a venir, y poco tiene que preocuparnos a nosotros las desinversiones cuando lo que estamos asegurando son derechos humanos. Sobre eso no hay inversión que valga. Me parece que, al contrario, donde el Estado pueda regular lo que el mayoritario no regula, seguramente van a llover más inversiones, porque va a venir una economía de crecimiento a partir también de los cierres de deuda que fue realizando el gobierno en este tiempo. Mira, nosotros en los próximos días va a estar ingresando el presupuesto para el 2021, y seguramente en ese presupuesto van a venir grandes inversiones para nuestras provincias a partir de poder cerrar esta gran deuda que nos dejó el gobierno anterior en tiempo récord, porque vos fíjate cuánto hace que asumimos el gobierno nosotros, 8 meses. Y ya estamos cerrando una deuda súper importante y que se llevaba puesto más del 70% del presupuesto. Así que yo creo que hoy los que critican seguramente van a ser los más favorecidos en el futuro, porque donde crece, siempre decimos que el crecimiento para nosotros tiene que venir de abajo hacia arriba, y no como hablaban antes, que era la lluvia de inversiones y era de arriba hacia abajo.
Más allá de lo que seguramente en contra se pusieron, ¿no es cierto?, las grandes corporaciones y las grandes empresas, ¿no?, con respecto a este decreto, lo que nos llama la atención es, y ya pasando a todo, ¿no?, a todas las leyes, a todo lo que se presenta en el Congreso, es la negación de parte de la oposición a todo, hasta lo que puede beneficiar o lo que puede ser de repente en un tiempo como el que estamos viviendo, quizás para discutir en otro momento, donde no hay pandemia, donde no estamos viviendo una situación económica como la que estamos viviendo a nivel mundial, quizás para discutir en otros momentos, pero no ahora, cuando este decreto lo único que hace no es avasallar absolutamente nada, sino controlar lo que para toda la gente es tan necesario, algo tan necesario como lo es ahora, ¿no?, la comunicación. ¿Qué análisis le da esta posición de la oposición en todos estos temas que se tratan en el Congreso? Ley de reforma judicial, este DNU, todo es no. Hay otras cuestiones, bueno, que no me vienen a la memoria ahora, pero que son muy importantes también. ¿Qué análisis le...?
Y todo es una oposición por la oposición misma. Vos fijate, hablamos de reforma judicial y antes de ingresar el proyecto y conocer definitivamente su texto en el Senado, ya se habían opuesto. Ley de alquileres, que era una ley que salió con un consenso mayoritario en diputados, ingresó al Senado, que también había un consenso, tampoco la votaron. La ley que beneficiaba a los asistentes de Cruz Roja, que fue lo primero que sacamos en el Senado, en una de las primeras sesiones, también. La oposición no acompañó porque entendía que no era un tema de pandemia. La verdad, no son una oposición real, o son una oposición por la oposición misma, una oposición obstruccionista, que no colabora en ampliar derechos para la ciudadanía. Yo lo vengo repitiendo en todas las sesiones. Estoy muy contenta del cambio de rumbo que dio el Congreso Nacional, donde hoy los temas que tratamos son todos temas de ampliación de derechos. Podemos discutir más o menos en algunos temas, pero todos son temas que amplía derechos, y no como tratábamos antes, que eran temas de ajuste, temas de cercenamiento de derechos, de quita de derechos, como era a los jubilados, a los trabajadores. Que eran siempre normas que beneficiaban a unos pocos, como la ley de blanqueo, esas famosas ley ómnibus que entre gallo y medianoche nos ponían supuestamente beneficio para los jubilados y lo que traía era la ley de blanqueo. Entonces, estoy muy contenta con el cambio de rumbo y contenta también de que nosotros seamos los que llevemos adelante estas normas todo el tiempo, tratando de favorecer a los que menos tienen. Ya lo había dicho Alberto Cristina en campaña, lo ratificaron también en cada una de las asambleas que se dieron, en la asamblea que se dio el primero de marzo, y en cada una de las entrevistas que tienen, que nosotros vamos a favorecer siempre a los más vulnerables. Y cuando digo vulnerable, no hablo solamente de la clase más pobre, sino que hablo de vulnerable en el sentido de las pymes, que fueron vulnerables en el gobierno anterior, hablo de los pequeños empresarios, que fueron desfavorecidos también en el gobierno anterior, porque los que fueron favorecidos fue menos de un 5% de la sociedad.
Y poder sesionar principalmente, ¿no? También porque en su momento no podían ni sesionar. Y bueno, y ahora la cuestión es si las sesiones virtuales son válidas o no. La verdad que sorprende muchísimo cuando se están tomando determinaciones.
Bueno, en el Senado nosotros ya ratificamos nuevamente la prórroga del decreto de presidencia del Senado, estableciendo la aplicación de las sesiones virtuales. Nosotros estamos teniendo sesiones a veces dos o tres por día, donde estamos tratando muchísimos temas, y se está realizando de manera normal, como si nosotros estuviéramos en el Senado, como si estuviéramos sentados en nuestras bancas. Las sesiones ustedes pueden ver a través del Senado TV por YouTube, en donde se ven que nosotros sesionamos más de 10 horas todos los jueves, casi todos los jueves estamos sesionando, trabajando, debatiendo, donde la oposición, por lo menos en el Senado, participa, donde dialogando, interviniendo, criticando, pero participa en todas las sesiones. La verdad es que nosotros estamos sesionando como si estuviéramos en épocas normales. Pudimos adaptarnos a lo que es el teletrabajo también, y cumpliendo con esta nueva situación que nos trae la pandemia. Lo hacemos desde nuestros domicilios, o en el caso mío, por lo menos, a través de la legislatura local, porque nos exige el reglamento también hacerlo desde una institución pública. Después, diputados, podemos traer, vemos que tienen algunas diferencias y se niegan a hacerlo de manera virtual, y lo hacen de manera, quieren hacerlo de manera presencial. Mira, en el día de ayer se ha contagiado de COVID un senador de Cambiemos, que es el senador Schiavoni, que viajó justamente a Buenos Aires para sesionar desde allá. Él es senador de Misiones y ayer dio positivo en el COVID. Entonces yo les preguntaría a los miembros de la oposición si todavía siguen insistiendo con sesionar de manera presencial, con total irresponsabilidad, no solamente para volver a su provincia, para su familia y para la gente trabajadora del Senado o diputado, donde tienen que ir a cumplir sus funciones en razón de la presencia de los senadores, ¿no es cierto?
Bueno, y bien marcada la diferencia, ¿no? En senadores se sigue trabajando, pero en diputados hubo una... Bueno, estuvieron con los tapones de punta en los últimos días. ¿Cómo continúa, cómo repercute en el trabajo del gobierno y en las discusiones, tanto Senado como en diputados, esta serie de hechos lamentables, como las amenazas a Massa, por ejemplo, y a toda su familia en la última semana, ¿no? Hechos gravísimos que hablan de unas actitudes inimaginables, ¿no?, por parte de las autoridades nacionales.
Y yo la verdad es que veo que ellos son obstruccionistas solamente, porque en un momento, ¿te acordás cuando hicieron esa famosa caravana por la democracia y que nos pedían que por favor sesionemos? Bueno, la verdad es que fue totalmente irresponsable, donde una diputada tuvo un accidente en el marco de esa caravana, donde se filmaban y demás, y que iban por la democracia. Nos pedían que sesionemos. Se organizó un congreso virtual para que sesionemos de manera virtual, con todas las reglamentaciones que tiene que tener, con todos los cuidados, porque sabemos que la tecnología es muy buena en algunas cuestiones, pero también permite los hackeos, los virus y demás que pueden tener, por lo tanto también se tiene ese tipo de cuidados. Nosotros por lo menos más de 10 horas ya no podemos sesionar para evitar ese tipo de inconvenientes también. Pero pedían primero que sesionemos. Cuando se empezó a sesionar, bueno, no, ahora no queremos que sesionemos de manera virtual, ahora queremos sesionar de manera presencial. Entonces, diputado, lo que dispuso es un 50% de manera virtual y un 50% de manera presencial. Ahora tampoco no les gusta los temas que estamos sesionando. La verdad es que habla muy poco del conocimiento de la democracia y de la república que tiene Cambiemos a la hora de querer decidir una minoría qué tema vamos a tratar cuando nosotros somos un gobierno que tenemos mayoría en las cámaras. Y los temas los vamos a decidir nosotros en base a lo que entendemos que va a favorecer a la ciudadanía. Sí, habla muy mal de ellos cuando, por ejemplo, en la sesión que ellos quisieron boicotear la semana pasada, estaban tratando los diputados la emergencia turística, la emergencia hotelera. Díganme si no es para favorecer a la sociedad esa norma que era tan importante que saliera, que ya llega atrasada porque llega 8 meses después de decretarse la pandemia, de uno de los sectores más castigados, y en una provincia como Corrientes, donde nosotros tenemos mucho circuito turístico. Sí. Entonces, cuando ellos se enojan, la verdad es que habla muy mal de que ellos creen que están desfavoreciendo solamente a la imagen de un presidente o a un gobierno. Están desfavoreciendo a la gente que está esperando esta norma para acceder a su derecho, para acceder a un recurso, para acceder a algún tipo de beneficio, una norma que los beneficie en una situación tan complicada como es la pandemia. Están totalmente descreídos que ellos están en un microclima que creen que nos desfavorecen a nosotros los legisladores o a parte del gobierno, desfavorecen a la gente cuando ellos no se presentan a sesionar y dar los debates necesarios. Porque toda norma estoy segura que es perfectible de modificación, pero tenemos que trabajarlas en conjunto, no ponernos ya de entrada sin conocer. Y ahora otra modalidad que agarraron es anular todas las comisiones que estamos teniendo. Cada una de las reuniones que nosotros estamos presenciando, tanto en el Senado como en diputado, empiezan a querer anular a través de la vía judicial. Ya lo hicieron en una época pasada, judicializar la política, y es un poco lo que vienen a hacer. Lo que no pueden conseguir a través del voto, lo quieren hacer a través de la justicia.
Muy bien, senadora, dos cuestiones para finalizar esta parte de la nota, y después pasamos un poco al ámbito local y la política, que también es necesario que la gente sepa. ¿Cómo está la reforma judicial en estos momentos? La ley de reforma judicial en estos momentos, hay una ley también que es importante, que por ahí está invisibilizada por los grandes temas que se están tratando, pero que a nosotros nos preocupa mucho por la provincia donde estamos, ¿no? Que es la ley de humedad.
No te escuché la última parte.
Que es la ley de humedales, o sea, otra ley también que nos preocupa mucho y que hay una fuerte oposición, ¿no es cierto?, de parte de precisamente de la oposición con respecto a esto. La ley, ¿cómo está en estos momentos la ley de la reforma judicial y por el otro lado la ley de humedales?
Bueno, con respecto a la ley de reforma judicial, nosotros le dimos media sanción también en el Senado, ahora se pasó a diputado para su tratamiento. Es una ley sumamente importante porque a veces nos cuestionan si es la oportunidad o no, y fíjate, para nosotros Corrientes es una provincia limítrofe donde el crimen organizado con el narcotráfico, con la trata de personas, ni hablar en Paso de los Libres, que somos una ciudad fronteriza, estos delitos se llevan puesta la vida de nuestros pibes, de nuestras pibas, y díganme si no es importante en cualquier oportunidad y en cualquier momento tratarla. Nosotros con esta ley, mal llamada reforma judicial, porque yo creo que nosotros recién estamos dando un primer paso para lo que tiene que ser un proyecto superador de la reforma judicial, que tiene que tener otros condimentos, seguramente la modificación o algunas modificaciones, tanto del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema, del acompañamiento que tienen que tener en sus herramientas también los jueces, las juezas. Nosotros dimos un paso inicial, que es la reorganización y el fortalecimiento de la justicia federal en cada una de nuestras provincias. Para lo que tiene que ver en Corrientes, hemos logrado incorporar el Tribunal Oral Federal para Paso de los Libres, una Defensoría para Paso de los Libres, se crea también el Tribunal, un juzgado federal con competencia penal, porque esta reforma se da en el marco del proceso acusatorio que se quiere implementar en cada una de nuestras provincias para el sistema penal. Y para eso era necesario primero fortalecer nuestras justicias provinciales. Creo que estamos cumpliendo con una promesa de campaña que hizo nuestro presidente Alberto Fernández junto con Cristina, que lo ratificó también el primero de marzo en la Asamblea, y que si preguntamos a cada uno de los ciudadanos, yo creo que el 98-99% te puedo decir que está descreída de la justicia, que hablo tanto de la justicia federal como una justicia local. Ayer también lo mencionaba en un colega de ustedes, decía que si le preguntamos a la sociedad que entiende por delitos federales, delitos comunes, van a entender lo mismo, descreen de la justicia. En eso también creo que la justicia local tiene que tomar cartas en el asunto, porque es un poder esencial del Estado y que tenga tan poca credibilidad social y tan alejada de la ciudadanía. Yo creo que hoy necesitamos una justicia que mire de frente a la sociedad, que tenga perspectiva de género, que es otra de las cuestiones tan importantes que tiene esta norma, que tenga perspectiva de género, pero que sobre todo sea independiente a la hora de dictar sus normas, que es un poco lo que estamos estableciendo en esta reforma. Ya te digo, es un paso inicial, ahora veremos cómo se trata en diputados, que seguramente en los próximos días le empezarán a dar curso, pero que va a traer muchos beneficios para nuestra provincia también, en donde se crean nuevos juzgados, nuevas fiscalías, nuevas defensorías y el Tribunal Oral en Paso de los Libres. Así que esperemos que cambie uno de los poderes que son esenciales del Estado. Y con respecto a la ley de humedales, está tratándose en diputados. Nosotros hemos trabajado un proyecto de pinos solanas en el año 2016, donde también se protegían mucho los humedales. Recordemos que nosotros tenemos un sector muy importante de Corrientes que tiene humedales y es necesario proteger, pero también tenemos un sector productivo importante en la provincia, que es el sector agrícola ganadero y el sector de la producción de arroz. Entonces, hay que equilibrar las fuerzas en esos lugares. Nosotros habíamos incorporado en ese momento un artículo también para permitir que sean las provincias las que redacten cuáles son zonas de humedales protegidas, cuáles son pasibles de favorecer a la producción. Esa norma nunca se trató, así que estamos tratando de compatibilizar con los diputados hoy, proteger a los humedales, porque nosotros tenemos una vasta zona de humedales, pero también favorecer a la zona productiva sin descuidar la zona productiva que tenemos en la provincia. Así que en eso está en diputados, pero nosotros ya estamos trabajando para que la norma venga con esa modificación.
Perfecto, muy bien. Ya para finalizar, entonces, no la molestamos más porque ya
hoy
sido...
tomamos bastante de su tiempo, ¿no?
Exactamente, pero bueno, el tema, bueno, político, provincial, podríamos decirlo, ¿no? Porque acá, en algunos sectores parece como que ya ha comenzado la campaña política, ¿no? Ya hay algunas cuestiones que tienen que ver con, más allá de las internas de cada uno de los espacios, hay algunos movimientos importantes. ¿Cómo está hoy el Frente? ¿Cómo está hoy el Partido Justicialista, ¿no? Aquí en Corrientes.
La verdad que yo qué pienso inicialmente, que hablar de candidaturas para el año que viene en una situación tan difícil de pandemia como la que estamos viviendo es faltarle el respeto a la ciudadanía. Pero más allá de eso, como partido sí podemos hablar de que nosotros estamos reorganizándonos. Recordemos que nosotros como partido, como frente, fuimos divididos el 2 de junio del año pasado, un gran error que cometimos de ambos, de varios frentes, y nos estamos reorganizando. Nosotros tenemos que fortalecer a nuestros intendentes, a nuestras intendentas, y para el año que viene poder renovar su mandato. Estamos trabajando en ese sentido. Ayer también lo mencionaba en otro medio que pareciera que todas las diferencias las tiene el Frente de Todos o la tiene el Partido Justicialista. Lejos estamos de eso. La verdad que nosotros cada 15 días estamos, hoy no podemos por el tema de la situación de pandemia que estamos viviendo, pero cuando se habilitan las fases, cada 15 días nos reunimos, intendentes, legisladores nacionales, legisladores provinciales, dirigentes políticos importantes que tenemos en nuestro sector, tratando de unificar criterios, tratando de tener una apuesta en común y fortaleciéndonos para lo que tiene que ver para el año que viene. Que seguramente nosotros queremos hacer opción de gobierno en la provincia, pero primero estableciendo qué calidad y qué proyecto vamos a llevar para los correntinos y las correntinas el año que viene. Estamos fortaleciéndonos como espacios a nivel interno y hay menos diferencias de las que se quiere visibilizar hacia afuera. Como todo partido seguramente hay diferencias y esa diferencia la estamos tratando de depurar antes de llegar al año que viene. Pero tenemos muy buen diálogo. La verdad es que el Gobierno Nacional también viene fortaleciendo a nuestros municipios a través de muchos programas de obra pública, muchos programas sociales, desarrollo social también. Tengo entendido que está implementando muchos programas en nuestro municipio y eso los va a fortalecer también de cara a lo que tiene que ver con el año que viene. Pero estamos trabajando muy en conjunto, con un criterio común, y seguramente el año que viene vamos a presentar un proyecto provincial y popular para los correntinos y las correntinas.
Bueno, muy bien, nos dio muchos títulos. La última sí, es bien local, senadora, y es importante porque ha despertado algunas reacciones en ciertos sectores de la ciudad, y es precisamente la designación, que todavía no se ha fijado, pero que sí ha sido de dominio público, de el doctor Ni frente a la sede de PAMI en Paso de los Libres, cambiando a la doctora Jara. Esto ha despertado ciertos reacciones en distintos puntos de la ciudad. Tenemos un comunicado precisamente encima de la mesa. Queríamos saber su parecer, ¿no es cierto?, con respecto a este tema y el motivo de precisamente el porqué de la designación, ¿no es cierto?, de Ni frente al PAMI en Paso de los Libres. ¿Cuál es su parecer?
Sí, en principio aclarar que no es una designación que la he tomado yo, por lo menos no me corresponde. Sí lo he dialogado con el titular de PAMI de Corrientes hace unos días. La verdad es que para mí Lilian es aparte de ser una compañera, es una médica muy importante y que ha llevado adelante una institución tan importante como es el PAMI, y lo ha hecho con mucho sacrificio, con mucha responsabilidad, lo ha enaltecido al PAMI en Paso de los Libres. Creo que es una persona esencial en esa institución, que la ha hecho como parte de su familia, la misma institución, a cada uno de los afiliados y las afiliadas de PAMI. Y la verdad es que Lilian no es removida de ningún cargo, ella es médica auditora y va a seguir siendo médica auditora de PAMI. Ella responde a la institución de la auditoría acá en Corrientes directamente, y por otro lado la designación del titular de PAMI de Paso de los Libres era un cargo que estaba vacante, que sí había muchas posibilidades de que sea la compañera Lilian quien ocupe ese lugar, pero también por una decisión y un acuerdo político que se realiza con el intendente de Paso de los Libres, es quien solicita la titularidad de ese cargo y lo menciona a Martín Niz como al frente de esa institución. Pero creo que lejos de dividirnos, creo que tiene que fortalecer la actividad y el compromiso que llevan cada uno de esos compañeros en una institución tan sensible y tan importante como es el PAMI. No tienen que generarnos diferencias como lo quieren mostrar, seguramente se van a complementar muy bien en la tarea. Y creo que habla muy bien, he visto muchísimas notas, me han escrito muchísimo respecto del trabajo que desarrolla Lilian y lo importante que es para esa institución, y creo que así tiene que seguir siendo. El reconocimiento que se vio en estos días en todas las redes y en todos los lugares es sumamente importante, y habla bien de una compañera que realizó su trabajo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho corazón en ese lugar.
Bien, nos pone sobre blanco, sobre claro, sobre oscuro, ¿no? Nos pone, nos aclara la situación, y la verdad que nos aliviana también saberlo, ¿no? De su parte, cuáles son las funciones que van a cumplir de ahora en más. Bueno, la verdad que hoy nos tomamos mucho tiempo, nos había dicho la senadora que hoy tenía un tiempito libre. Como
y aprovechamos.
Y aprovechamos.
Justo porque estamos teniendo comisiones, la verdad es que ayer me nombraron en la Comisión de Infraestructura. Con la Comisión de Infraestructura paso a tener 12 comisiones en el Senado de la Nación, de las cuales soy miembro. Y que hoy a la tarde la vamos a constituir la Comisión de Infraestructura y obra pública que tiene el Senado de la Nación. Con esas serían 12 comisiones que las venimos haciendo de manera teletemática, así que casi todos los días estoy teniendo comisión a la mañana, al mediodía, a la noche, y más las sesiones de los jueves, pero justo hoy tenía libre a la mañana, así que agradezco muchísimo porque eran muchos temas que también es necesario visibilizar a la sociedad, dialogar y mostrar cuál es la tarea que nosotros venimos llevando adelante para poder fortalecer en cada uno de nuestros argumentos y también para corregir los errores que tenemos.
Gracias, senadora, ha sido usted muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todo el personal de LT2.